juez primera ejecución de penas, Raquel Haya. Gracias por estar con nosotros aquí en Blu Radio. ¿Por qué Julio Reyes quedó libre 10 años después de haber sido condenado por doble homicidio?
Quedó libre porque se le otorgó por parte de este despacho la libertad condicional tras haber cumplido las 3/5 partes de su condena, además de otros requisitos como haber verificado la valoración de la conducta conforme a lo que realizó el fallador de instancia al momento mismo de ser condenado. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el comportamiento calificado por las directivas de la cárcel La Modelo en grado de bueno y ejemplar desde el momento mismo en que fuera ingresado al centro de reclusión. Otro de los aspectos que resultaron en ese momento favorables para el otorgamiento de su prerrogativa fue precisamente el encontrarse con quebrantos de salud, no en su parte mental, sino en su parte coronaria, afectación en el órgano del corazón que requería para ese instante el implante de un marcapasos o un procedimiento denominado desfibrilador. ¿Sí? Ese fue uno de los aspectos por cuanto a ese instante se encontraba hospitalizado en el hospital cardioinfantil de esta ciudad capital.
Señora juez, ¿la pena inicial de Julio Alberto Reyes a cuántos años de prisión era por doble homicidio?
275 meses de prisión. 275 meses de prisión fue la condena a él impuesta. Las 3/5 partes equivalen a 175 meses y él había cumplido 167 meses 13 días de prisión para el momento mismo en que se le dio la libertad condicional, que fue exactamente el 29 de marzo de 2016.
Sí. El comportamiento de Julio Reyes, nos dice usted, fue ejemplar, según lo certificó ¿quién?
Bueno, y ejemplar certificado todo el tiempo por el reclusorio, por el Consejo de Disciplina del reclusorio La Modelo de esta ciudad.
¿Usted tiene documentos de ese certificado?
¿Cómo?
¿Usted tiene documentos que certifiquen
claro,
eso?
Por supuesto, todo está documentado y argumentado dentro de la actuación que se adelanta en el juzgado.
¿Qué problemas cardíacos tenía Julio Reyes?
Aquí se actúa sobre la historia clínica reposa dentro de la actuación, pero en este instante, espérame a ver porque no la tengo a la mano.
¿Quién certificó eso? Esa historia clínica, ¿quién la garantizó?
Mira,
¿quién garantizó
su velocidad? Hay una cosa a aclarar, y es que esta persona no fue condenada como persona inimputable. Es decir, no se condenó en razón a alguna enfermedad mental a él dictaminada por el Instituto de Medicina Legal. No. A él se condenó como persona totalmente imputable, que es todo lo contrario a lo inimputable, es decir, que es una persona consciente de sus actos y de las consecuencias propias de la comisión de una conducta punible.
Sí, pero quiero que nos cuente quién garantizó, quién certificó que él tenía problemas cardíacos.
La historia clínica que debe reposar, y ustedes la pueden pedir y acceder a ella a través del cardioinfantil, que es donde estuvo recluido, y estaba recluido para el momento en que se le otorgó la libertad condicional.
Sí, pero eso no pasa por un perito de medicina legal.
Por eso le digo, es que una cosa es la enfermedad mental y otra cosa es tienen ustedes que ser de verdad responsables con lo que dicen, porque una cosa es la enfermedad mental y otra cosa una enfermedad coronaria.
Juez,
yo no le di la libertad por la enfermedad coronaria.
Claro.
Fue uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para que él pudiera acceder de mejor manera a todos los procedimientos que requerían estabilizarlo en su salud por en razón a su enfermedad coronaria. Pero fue uno de los aspectos, no fue la principal razón, porque de así haberlo sido, hubiera requerido de la del dictamen de medicina legal.
Hay tres razones que usted me dice. Cumplió las tres quintas partes de la pena, tuvo un buen comportamiento y tuvo problemas cardíacos. Señora juez, yo le insisto, ¿quién certificó que Julio Reyes tenía problemas cardíacos?
La historia clínica.
¿Quién garantizó la historia clínica?
La historia clínica enviada por cardioinfantil.
¿Y medicina legal certificó que el señor sí estaba enfermo del corazón?
No es un requisito para otorgar la libertad condicional que medicina legal certifique que está enfermo o no del corazón.
¿Usted le cree a cualquier certificado que le lleve un interno?
Mire, eso no lo discutamos porque está ahí están los documentos y ustedes pueden acceder a eso, ¿sí? Es decir, no me cuestione por haberle sencillamente tenido eso como uno de los aspectos entre 10 que se tuvieron, ¿sí?
¿Cuáles son los otros 9?
La carencia de antecedentes. El hecho de que hubiere preacordado con la Fiscalía General en su momento, el hecho de haber evitado el desgaste al aparato jurisdiccional, ¿sí? Entre otros.
Señora juez, lo que pasa es que su determinación facilitó que Julio Reyes matara a una persona, como usted sabrá, a Claudia Janet Hernández. Por eso es importante que la opinión pública sepa los elementos que usted tuvo en cuenta para dejarlo libre, y por eso le pregunto si alguien independiente certificó que el señor tenía problemas cardíacos.
Por eso le digo que en el cardioinfantil obra la historia clínica. Ya si ustedes no le creen a la historia clínica, pues es diferente, pero fue uno de los aspectos porque la valoración se tiene que hacer integral. Y como le dije, la valoración de la conducta, la valoración de las tres quintas partes, si se cumplió o no, la carencia de antecedentes, entre otros.
¿Usted nunca se enteró que el señor Julio Reyes tenía problemas mentales?
Él estaba al interior del centro carcelario totalmente estabilizado. Él se estaba consumiendo los medicamentos que lo tenían totalmente estabilizado.
Es decir, ¿usted sí sabía que el señor tenía esquizofrenia y tenía graves problemas mentales?
A él no lo condenaron, hay que hacer claridad, no lo condenaron por estar como persona inimputable. A él la corte fue muy clara en señalar que él sabía de la realización de la conducta y las consecuencias propias de ello.
Eso es claro, la corte dice que llegó tarde el
qué
documento.
Pena, señor periodista, pero ya lo sí. Tengo que dejar.
Sí, señora juez, solamente quisiera saber si usted sabía que el señor tenía problemas mentales, ¿por qué usted le dio la libertad? Señora juez. Señora juez. Bueno, se fue la jueza allá. Los argumentos que ha esgrimido la juez, dice, son 10, solamente enumera 3 para dejar en libertad a Julio Alberto Reyes. El señor queda libre y el señor, luego de quedar libre, termina matando a su nueva compañera sentimental.
Sí,
opiniones, Felipe.
No, lo que pasa es que es muy difícil juzgar a la juez sin conocer todo el expediente. Es decir, por lo que le acabamos de oír a la juez Haya, pues tomó una decisión de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal. Y lo que pasa es que en una entrevista es muy difícil que llegue a cuáles fueron los 10 elementos que se tuvo en cuenta, pero me pareció sensata. Y yo no la culparía de que ella, aplicando la ley, pues suelta un criminal que después va y comete, pues, el homicidio, el feminicidio en su expareja, ¿no? Pensaría yo, por lo que le oí.
Lo que pasa es que no quedan claras varias cosas, y cuando se le pregunta acerca de por qué no hizo algo adicional o cómo trató el hecho de que este hombre tuviera un problema psicológico grave o psiquiátrico grave, la señora termina, pues, diciendo que no tiene más tiempo y se abstiene de responder.
Es un sistema carcelario absolutamente ineficiente, porque estos asuntos no deberían estar sujetos a la interpretación de un juez que no sabe de psiquiatría y que no sabe de medicina y que no sabe de esquizofrenias y que no sabe de tratamientos y que no sabe de remedios. Entonces, el sistema permite que sean unos jueces que no tienen la menor idea de la condición psiquiátrica de las personas cuyos expedientes están conociendo, los que, con fundamento en cualquier certificado, tomen una determinación. Yo creo que aquí lo que está fallando es el sistema, y en los casos de homicidas, de asesinos, la norma no puede ser como cuando alguien falta al trabajo y va donde un médico para que le dé una excusa. Eso tiene que requerir de una valoración médica seria.
Sí, esto no es de ir a una droguería.
Estos tipos vuelven a salir a la calle.
Pero entonces, mientras esta sea la norma, pues es lo que los jueces tienen que aplicar.
Pero, digo, Felipe, lo que está muy mal es un sistema que nos pone en peligro a todos. Es que este tipo asesinó a su expareja, pero hubiera podido asesinar quién sabe cuántas personas más. Y este señor salió sin que la valoración fuera una valoración cuidadosa en lo psiquiátrico, sin establecer si estaba en condiciones de volver a salir a la calle. Esos exámenes deberían ser imperativos. Cuando un asesino, porque este ya había asesinado gente, cuando un asesino sale a la calle, el sistema nos tiene que garantizar a todos los ciudadanos que le han hecho una valoración y que el hombre está en sus cabales y que el hombre no va a volver a cometer estos hechos atroces. Entonces, es un sistema absurdo, es un sistema que lo que hace es que profundiza o las enfermedades mentales o el conocimiento del crimen y los va sacando porque no tienen suficientes camas, porque no construyen lo que tienen que construir, porque el sistema carcelario no rehabilita. Estoy seguro, Felipe, que si uno se pone a revisar cuáles fueron los cuidados psiquiátricos que tuvo este asesino mientras permaneció en la cárcel, nos encontramos con que ese hombre fue abandonado a su suerte.
Seguramente.
Y pusieron en peligro, Ricardo, empezando a todas las personas que estaban en el centro Santa Fe.
Fíjense
el
fin de semana las fallas del sistema que tiene en ese momento el caso de Julio Alberto Reyes, pero que ocurre todo el tiempo, Álvaro. El señor tenía un problema psiquiátrico grave desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos 20 años, según se ha podido conocer en el expediente. El señor pasa por la vida, no sabemos qué otro delito pueda haber cometido. En 2006 termina una relación, y como le termina la relación, quien era su compañera decide matarla. No la mata, mata a otras dos personas, a ella la deja herida. El señor va a la cárcel, pero el señor nunca es valorado psiquiátricamente, nunca. Al señor lo condenan como si no tuviera ningún tipo de dolencia psiquiátrica. El señor va a la Corte Suprema y le dice, mire, yo tengo un problema psiquiátrico, señores Corte Suprema, por favor, atiéndanme o miren si en algún momento pueden hacerme un tratamiento especial o diferenciado. La Corte simplemente, como funciona muchas veces, de forma notarial dice, no, eso es extemporáneo, ni siquiera se toman el trabajo de mirar los expedientes porque eso pasa en las Cortes. Y entonces nadie, Ricardo, se asume que el señor necesita un tratamiento psiquiátrico para evitar que ocurra lo que luego ocurrió. El señor, claro, puede cumplir los requisitos, pero luego sale de la cárcel y termina cometiendo un crimen igual al que ya había cometido, Álvaro.
Sí, Ricardo, pero, a ver, volviendo al punto, la juez utilizó las reglas y bajo las reglas actuó de conformidad. Entonces habría que pensar cómo cambiarlas o endurecerlas. Así pero es. Eso trae el tema de que la sociedad pues no puede renunciar al concepto de resocialización y acudir desesperada a la cadena perpetua para todo delito grave. Porque pues eso es acudir a un concepto fascista en que los seres humanos son buenos o malos y el que es malo porque comete un crimen grave no se recupera. El tema de la valoración psiquiátrica, se ha demostrado que es muy difícil detectar el potencial criminal de una persona con un examen psiquiátrico sucinto, más después de 10 años en la cárcel. Además, en toda la teoría penal hay gente que dice que el sitio donde es más difícil recuperarse psicológicamente es dentro de una cárcel, que en un entorno externo con afecto, con posibilidades de autoayuda y de incorporación a la sociedad es más fácil. Entonces, pues desde la cárcel es más complicado. Pero hay que ir también al tema de que las causas de los crímenes no son siempre individuales, de nacimiento, también son culturales. Y al serlo, pues la sociedad es corresponsable y no puede disculparse simplemente enterrando para siempre en la cárcel a todo el que comete un delito. Tiene que asumir la obligación. Así que como corrompe y daña socialmente, debería poder resocializar. Y si la sociedad está enferma de machismo, como sabemos, y esta es una de las causas fundamentales de la epidemia de feminicidios, pues hay que, a las epidemias hay que aplicarle la epidemiología y tratar de mirar hacia atrás dónde están esos núcleos. Lo que hizo el alcalde Guerrero en Cali en términos de seguridad cuando fue alcalde por primera vez, porque él es epidemiólogo. Ir a mirar dónde, dentro de la cadena de crímenes, dónde surgen, dónde se concentran, para estudiar las causas y tratar de atacarlas ahí. Álvaro, yo creo que hay que hacer eso, porque limitarnos simplemente a cuando ya matan a alguien, dejarlos enterrados en la cárcel, pues van a venir otros.
Pero
repito, el problema es una sociedad con unos valores culturalmente proclive a este tipo de cosas, porque además lo exculpa. Ayer hablábamos del tema de Maluma, una sociedad que genera machistas horrorosos.
Pero Álvaro,
que promueve ese concepto, y al final, Juan, simplemente dice, sí, métalos a la cárcel.
Diferencia. Solamente, Juan, un asunto, yo creo que son dos cosas distintas, que eventualmente pueden llegar a un punto de convergencia, pero algo que sin duda ocurre es el machismo y la cosificación de la mujer, y decir que es un objeto y que el hombre tiene derecho a decidir sobre su vida o sobre todo lo que ocurre, sobre si se maquilla o no se maquilla, como era este caso. Y otro asunto es lo que no sabe qué hacer con los enfermos mentales el sistema procesal en Colombia. No saben qué hacer, no saben cómo actuar.
Es que cuando hay un asesino, y yo estoy de acuerdo con Álvaro, y aquí lo hemos hablado, y hay que hacer una profunda transformación cultural, y eso debe venir desde el colegio, y debe haber un umbral de tolerancia cero contra, en los casos de maltrato contra las mujeres. Pero es que este hombre era un asesino, que ya había asesinado una mujer y un hombre. Ese es un asesino, y el asesino ya había sido capturado. Y el asesino, no, mientras estuvo capturado y en la cárcel,
no
había vuelto a cometer más asesinatos. Entonces,
¿cómo que no es un asesino?
El sistema, Aurelio, claro que es un asesino, sí, pero el sistema, pues, lo que tiene que hacer es garantizarle a la sociedad que un asesino no vuelve a quedar libre sin que se hayan surtido los procedimientos, los trámites, sin que le den a la sociedad la certeza de que no va a volver a matar. Porque es que yo estoy de acuerdo que la pena tiene que resocializar. Esa es la esencia de la pena, resocializar. Pero en presencia de asesinos, la pena también protege al resto de la sociedad. No nos pueden empezar a decir entonces ahora que los asesinos, Juan, compulsivos, para que se resocialicen, pueden volver a salir a ver cuánta gente matan. Digamos que son las dos dimensiones, la principal resocializadora. Pero en los casos de asesinos, yo sí creo que tienen que primar los intereses de una sociedad que no puede quedar expuesta a estos bárbaros.
653, Aurelio.
Es que yo, cuando digo Ricardo, que no es un asesino, digo, no es un asesino cualquiera. Y en eso le hago una precisión a Juan. Es un feminicida. Yo creo que lo más importante de lo que está pasando en Colombia es que en el país no se ha configurado el perfil delictivo del feminicida. Hay un nuevo tipo de delito, de perfil criminal en el país, que es el feminicida. Ese tipo, entonces es maquillado con una cosa, con otra, no. El país tiene que tener conciencia,
con eufemismos, que es pasional y que es un tema familiar.
Terrible. Y es un feminicida que mata hombres y mujeres.
Sí, Juan, pero permítame terminar. Porque lo que estamos viendo acá es la versión 2.0. La segunda versión del señor Velasco. Recuerde, Ricardo, que Velasco, el asesino de Rosalvira Celi, ya también había hecho lo mismo que este otro tipo. Es exactamente la misma película la que vimos. Exactamente la misma. Entonces, aquí en Colombia hemos estado con la guardia baja alrededor de este nuevo perfil criminal que se llama feminicida. ¿Sí? Que parte, por supuesto, de lo que han dicho los compañeros de panel, y que ha dicho usted, Ricardo, de concebir la mujer como un objeto del que se puede prescindir o no, del que se puede declarar propiedad o no, de las famosas frases de es mía o de nadie, y todo ese tipo de cosas que están metidas allí, pero que llegan ya más allá del mero machismo a un tipo criminal sobre el cual la sociedad tiene que así como la sociedad se ha levantado contra el terrorismo, contra los secuestradores, hay que colocar en ese tipo especial de criminal al feminicida que procede como Velasco, el de Rosa Elvira Celi, o como este tipo en el caso de la señorita o de la señora Claudia Rodríguez. Yo creo que la ley penal y todo el sistema criminal ha estado con la guardia abajo frente a este nuevo tipo. Es que los datos son terribles. En 6 años, 588 mujeres y tan solo 21 condenas. Dice El Espectador hoy, 225 mujeres asesinadas en 2017. La sociedad tiene que levantarse y no ver esto como un solo asesino. Y yo creo que esa es la falla. Aunque uno legalmente puede decir que la ley, la juez se sometió a derecho, esa es la falla que tiene la juez, que no dice, hombre, el tipo criminal de ese tipo es feminicida, chao, 40 años como la nueva ley, y se fue, y por aquí no tiene ni descuentos. El ataque al corazón, que se lo atiendan en la enfermería de la Picota, eso debe ser así.
Yo creo que esto toca verlo, digamos, sin relativismo moral. Este tipo ya había asesinado a un hombre y a una mujer. ¿Cómo se explica uno, Ricardo, esa burla al propósito del Código Penal de las sanciones severas para el homicidio? ¿Cómo se explica uno que un doble homicida salga en un tiempo con esas rebajas? Eso de verdad que debería meritar una discusión de fondo. Y yo sé que esa discusión está en la mitad de la deliberación sobre la justicia,
Ricardo,
en Colombia, sobre qué tan extensas deben ser las condenas. Pero las condenas tienen que ser largas. A un asesino le tienen que dar una condena larga y la tiene que cumplir. Parte de lo que pasa en la sociedad es que la cárcel no rehabilita, cierto. Que las condenas a veces son excesivas para la gente más humilde, cierto. Y atroz, pero lo que no puede pasar es que esto derive en que a los asesinos los empiezan a soltar rápido.
Entonces hace el descuento, primero, pero que no tenía antecedentes, segundo,
y quién, no, y quién garantiza de todas maneras que 20 años más en la cárcel, entonces sí lo van a regenerar, y entonces al cabo de 20 años sí no va a salir a matar mujeres, digamos. No necesariamente tampoco más tiempo en la cárcel significa que entonces se acaba con ese problema, entonces porque sale ya a los 60 y no a los 40, entonces es menos asesino en potencia, pues, es menos
peligroso. Si hubiera estado en la cárcel este fin de semana, se habría salvado su víctima y no habría puesto en peligro a las centenares de personas que estaban en el centro Santa Fe, y no habría puesto en peligro a la gente que estaba alrededor de ella.
Con 20 años más de cárcel sale más loco, y como decíamos en algún momento, sale a matar más gente. Digo, ya pues posiblemente que entre al centro comercial Santa Fe y le dispare a todo el mundo.
Nuestro sistema judicial ahora está pensado más en darle más garantías a los victimarios que a las víctimas.
Entonces, pero mire, ¿sabe que le falló todo el mundo?
Que lo que necesitamos es primero resocializar y luego castigar. Entonces, primero que el señor,
pero eso sí tiene resocialización.
Pero Ricardo, mire, no, por eso,
pero es que todo el mundo,
lo que usted dice es cierto,
defiende al victimario, y ¿quién defiende a las víctimas?
Pero un momentico, es que lo dice El Espectador, precisamente, ya que estamos hablando, que de verdad tiene un informe muy completo, muy bueno, cuando dice, es que le falló el Estado y le fallaron todas las instancias. Le falló, como decimos nosotros, la juez de educación de penas, que tal y como dice Juan, pues no sabe ni de medicina ni de psiquiatría, y que le da la libertad condicional basada simplemente en unos reportes de historia médica. Pero le falla la comisaría de familia cuando le recomiendan interponer una medida cautelar contra este señor que estaba amenazando acabar con su vida. Le falla la policía cuando le ofrece seguridad esporádica. Ricardo,
terrible.
Le fallan las entidades distritales cuando no le brindan apoyo ni respaldo cuando huye desde Medellín. Le falla la fiscalía al no solicitar la medida de aseguramiento de su agresor. Le falla, además de todo, pues la gente, ¿no? La sociedad, cuando ya más de uno ayer estaba diciendo, ah, pero un momentico, es que ella ya sabía que era un asesino, pero si ella lo conoció en la cárcel, pero ella sabía lo que se metía, mejor dicho, como quien dice, la culpa era de ella. Y nosotros como medios de comunicación, que de verdad solamente hablamos de este problema de violencia de género, de violencia contra las mujeres, cuando hay muerto de por medio.
Es que la pregunta que tiene que hacerse el sistema criminal. Hay unas personas diciéndome, no, este no se trata de un asesino especial. No, yo sí creo que la pregunta que tiene que hacerse la sociedad ante estos hechos que estamos viendo, ante las connotaciones que está adquiriendo, es decir, estoy hablando del caso Rosalvira Celi, estoy hablando de este señor Reyes, que es capaz de meterse a un centro comercial poniendo en riesgo la vida incluso de muchas personas, de centenares de personas, por ir a cometer su crimen. Yo sí creo que ese es un tipo delictivo que se está consolidando y que merece nuevas leyes. La ley surge de la realidad. La ley, una fuente de la ley es la realidad. ¿Estamos frente a una nueva realidad o no? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la sociedad. ¿Estamos frente a unos asesinos? ¿Estamos frente a un tipo de esquizofrénicos especiales? ¿O estamos frente a un nuevo tipo criminal que se llama feminicida? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que hacerse. Yo no soy abogado y pues por supuesto no es mi campo, pero planteo esto desde la realidad. Aurelio, cuando usted ve los titulares de los periódicos de hoy, Juan, dice, bueno, ¿estamos frente a un nuevo tipo criminal o no? Incluso de tipo global, porque usted recuerde lo de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era un, es decir, se ha configurado allá un tipo de feminicidio, o sea, puede incluso ser un tipo global que se está imponiendo en estas circunstancias.
Sistemático, pero en Ciudad Juárez era sistemático, y aquí en Colombia tristemente estamos llegando a unas cifras y a unos casos que son por lo menos indicativos de que algo está pasando, de que no estamos haciendo lo suficiente, de que el sistema legal no está configurado para atender casos como estos. Por ejemplo, en la Argentina, y a pesar de que seguramente me van a caer encima los garantistas que dicen que esto es populismo punitivo, en Argentina, por ejemplo, hay cadena perpetua para los feminicidas. En Colombia, con todos los descuentos, están saliendo a los 7, 8, 9, 10 años de prisión, como en este caso.
Esa reflexión hay que hacerla, Ricardo.
Mientras Álvaro,
el feminicida, como dice Aurelio,
una cosa rápida: mientras se hace el ajuste, mientras encontramos unas mejores respuestas del sistema judicial en su capacidad de rehabilitar y en su capacidad de protegernos a todos de los asesinos, la respuesta no puede ser que estén en la calle libres. La respuesta tiene que ser que estén presos mientras encontramos la respuesta, pero no sueltos.
Álvaro, sí, pero como tenemos una epidemia de feminicidio, y como bien dice Aurelio, es una nueva forma criminal que algo está haciendo la sociedad para promoverlo de esa manera tan masiva, pues así como a los terroristas se le declara una guerra, a los feminicidas hay que declararles también la guerra, pero es una guerra de la sociedad, no solamente dejarle el tema a los jueces. Hay que atacarlo desde muchas maneras porque tiene muchas causas y hay muchos frentes de los cuales atacarlos. Paola hablaba de los muchos frentes, uno importantísimo es el de los medios de comunicación, porque el tema es cultural. Si la raíz es un tema de machismo y de concepción de la mujer, pues hay que ir ahí, porque es que no solamente ese problema no solamente mata a mujeres, sino que las esclaviza, las maltrata, vulnera sus derechos de mil maneras. O sea que Colombia tiene que entender que tiene ahí una problemática social gigantesca y no caer en la mentira de que son simplemente unos pocos desadaptados. Es un problema social. Unos llegan al extremo de asesinar, pero otros hacen otras cosas. Es lo mismo de la violencia. Eso de tratar de exorcizar el problema de la violencia que está dentro de la sociedad colombiana diciendo que son solamente las FARC, no. Las FARC son los que menos matan en Colombia, los que más matan son colombianos, y el día que más muere gente es el Día de la Madre en los hogares colombianos. Y hay que enfrentar esas patologías sociales, que Colombia está llena de ellas. Y sí, hay que atacar el tema de la justicia, hay que responsabilizar a los jueces, pero no podemos dejarle a la justicia todos los dramas, todo lo que no hacemos, allá simplemente para acusar el dedo cuando pasa algo.
Es un asunto,
el problema es mucho más extenso y hay que declararle la guerra al feminicidio.
7:04, ya regresamos, hay noticias, hay una